participamos de la audiencia. Uh-huh, y nosotros hicimos una presentación concreta en la audiencia pública, que entiendo evaluarán o considerarán los y las concejales a los efectos de lo que terminarán aprobando en la ordenanza, que será aprobatoria de los pliegos. Nosotros dijimos en esa audiencia pública que entendíamos y entendemos que la cláusula de autorización automática que está en la cláusula 11 del pliego en particular es una cláusula que nosotros entendemos está contraria a la ley. Lo observamos, se lo hicimos saber a los concejales con una fundamentación jurídica que entiendo es suficiente para entender cuál es la causa. Para decirlo de manera muy sencilla, la cláusula es que se transforma en los términos en que está redactada en una cláusula indexatoria, uh-huh. Y la indexación como tal está prohibida por la ley de compatibilidad. Alguien dirá, ¿cómo la ley de compatibilidad? Pasaron 30 años. Bueno, en rigor de verdad, la ley de compatibilidad, algunos aspectos de ella siguen vigentes, justamente sigue vigente la cláusula que impide la indexación de los contratos. Precisamente hay algunos permisos, entre comillas, legislativos para establecer cláusulas indexatorias, pero tienen que ser en una ley del mismo rango. Por ejemplo, la última nueva ley de alquileres que se incorpora al Código Civil y Comercial dice específicamente en uno de sus artículos que quedan suspendidos los artículos, si no recuerdo mal, 9 y 10 de la ley de convertibilidad respecto de esa ley. Ahora, no lo podemos hacer eso en una ordenanza. Se necesita una ley de igual rango, con lo cual para nosotros es aplicable a los efectos de la cláusula que impide la indexación, es aplicable la ley de convertibilidad. Por eso decíamos que no se puede poner en el pliego particular, esto es en el pliego que regula las tarifas, una cláusula indexatoria.
Cuando hablamos de cláusula indexatoria, ¿significa incremento automático de la tarifa?
Claro, es un traslado automático, digamos, se establece una fórmula polinómica que tiene que ver con un 70% del RIPTE, un 15% del valor del combustible puesto en una estación de servicio de referencia y un 15% por el costo de vida, si no recuerdo mal, y eso se traslada automáticamente a la tarifa. Así está puesto en el pliego particular. Nosotros decimos que eso no se puede hacer. Sí se puede hacer de otra manera. Lo que nosotros dijimos es que no nos oponemos a que haya métodos de actualización, porque si no es insostenible el servicio. Lo que decimos es que no se pueden poner esos métodos de actualización como una cláusula de actualización automática. Y en consecuencia, lo que nosotros planteamos es que una de las alternativas es hacerlo por una ordenanza en particular donde le conceda la posibilidad de revisión de la tarifa, no de traslado automático, de revisión de la tarifa. Lo puede hacer el Consejo Deliberante o lo puede hacer el Consejo Deliberante como una ordenanza que delega exclusivamente esa función al Poder Ejecutivo. Vos sabés que la delegación de función legislativa está prohibida por la Constitución Nacional, por la Constitución Provincial y por la Carta Orgánica, salvo en cuestiones de administración. Como en este caso vos no estás poniendo, digamos, un impuesto nuevo, sino que simplemente estás administrando la tarifa, yo entiendo que podría perfectamente facultar al Poder Ejecutivo para revisar cada tanto, sobre la base de los mismos parámetros, ponerle trimestralmente, cuatrimestralmente, el valor de la tarifa en esos términos.
Fernando, ¿es lo mismo que se viene haciendo ahora?
No, de ninguna manera. Lo que se viene haciendo ahora es que cada tanto, en función de lo que la empresa viene planteando en su momento, el Poder Ejecutivo envía una propuesta y el Consejo Deliberante la considera. Y El Consejo Deliberante aprueba lo que le parece, o no aprueba nada, como ha pasado, uh-huh. Que ha quedado congelada la tarifa durante varios meses. Eso es, digamos, un tratamiento, entre comillas, político, entiéndase cuando digo político, porque es una institución política, en este caso el Consejo Deliberante, el que define. No está mal, porque la fijación de las tarifas públicas de los servicios concesionados corresponde al Poder Legislativo. Lo que estamos diciendo ahora es, se puede hacer un método de actualización, pero no de traslado automático. Le puede delegar esa función el Consejo Deliberante al Ejecutivo a través de una ordenanza, no puesto en el pliego, que le delegue la revisión de la tarifa sobre la base de los parámetros que fija el propio Consejo Deliberante. Eso sí se podría hacer y eso en todo caso sería legal. Pero no como está redactado ahora. Al poner la cláusula de actualización automática en el pliego, nosotros entendemos que es ilícito en función de la vigencia de esos aspectos de la ley de convertibilidad.
Claro,
alguien puede pensar que esto es un tecnicismo jurídico, en parte lo es, pero lo cierto es que es un tecnicismo que procura preservar y conservar el bolsillo de los usuarios y al mismo tiempo no hacer naufragar ni la licitación ni la sostenibilidad del servicio, ¿no?
Y en esta propuesta que ustedes están elevando para evitar caer en esta ilegalidad o inconstitucionalidad, por decirlo de alguna manera, ¿se contempla la misma fórmula de aumento de tarifa? Es decir, el RIPTE, que es la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables, más el costo del combustible, ¿es la misma fórmula?
Nosotros no tenemos por qué proponer una fórmula, pero sí decimos que la fórmula propuesta nos parece adecuada, y te voy a explicar por qué. La fórmula propuesta es bastante equilibrada, porque al fijar como máximo parámetro el RIPTE, el régimen de aumento salarial promedio, para decirlo simplemente, ¿no? Eso equivale al 70% de la polinómica. Al ser tan importante ese valor, eso significa que cualquier aumento del boleto tendrá como componente principal en un 70% el promedio de aumento salarial en un periodo determinado. Con lo cual, eso significa que el promedio de aumento salarial que vos tuviste, suponete, en los últimos 3 meses lo estás trasladando en un 70% a la fórmula polinómica. El otro 15% es el aumento del coste de vida, que es lo habitual, y el otro 15% es el aumento del valor gasoil puesto en una estación de servicio de referencia. Si vos analizás los componentes, ese 70% es muy equilibrador, con lo cual no debería ser un golpe al bolsillo tan significativo como es cada vez que aumentan en la situación actual. Eso no significa que no va a haber actualización, claro que lo va a haber, porque si no, no se puede sostener el servicio. Esto es lo que hay que entender de movida. Pero es un incremento, va a ser un incremento en términos de periodo bastante razonable en función de cómo ha evolucionado el salario. Porque el 70% del componente de la fórmula de actualización tiene que ver con la evolución del salario promedio, ¿no?
Obviamente, en esta mirada que echa la Defensoría del Pueblo y del Ambiente, ustedes no hablan del costo del boleto, o sí se habla, se piensa en un costo inicial para una nueva concesión.
No, eso es una cuestión que debe estar puesto en la tarifa, y la tarifa la define el Consejo Deliberante. Eso sí es una definición del Consejo Deliberante, que será la tarifa base, y después hablarás de las actualizaciones. Esa definición es exclusiva de los cuerpos legislativos. En nuestro caso, así lo fija la Carta Orgánica, la concesión de los servicios públicos o los servicios públicos, la tarifa la fija el Consejo Deliberante, y será el Consejo Deliberante quien deberá definirlo. No estaba definido en el pliego. Dicho esto, quiero decirte que no es la única cosa que nosotros observamos en la presentación en la audiencia. Nosotros hicimos una presentación con dos propósitos. Uno era evitar una ilegalidad, que es de lo que estamos hablando, sí. Y dos era, nosotros hicimos una observación, entiendo yo humildemente, muy profunda, respecto de la autoridad de aplicación. Nosotros venimos diciendo, no ahora, lo venimos diciendo desde hace 3 años, que los servicios públicos concesionados, deberían tener un control independiente del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir esto? A ver, nosotros hoy tenemos un organismo de control municipal. Sí. Ese organismo de control municipal controla el contrato de concesión del agua y saneamiento, es decir, la cooperativa de agua, para decirlo simplemente. Ahora bien, ese organismo de control municipal que controla el contrato con la concesionaria de servicio público de agua y saneamiento es operativamente función del Poder Ejecutivo Municipal, del Departamento Ejecutivo Municipal. Si vos vas a la ordenanza de creación del organismo de control municipal, te vas a dar cuenta que en el primer artículo dice que tiene dependencia operativa y funcional del Poder Ejecutivo. Sí. Bien, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando vos concesionás un servicio tenés un contrato en el medio. En ese contrato hay dos partes, el concesionario, en este caso la cooperativa de agua, y el concesionante, en este caso la Municipalidad de San Martín de los Andes. Con lo cual, en materia de calidad del servicio, aquel que es contraparte del contrato se controla a sí mismo, porque vos controlás el cumplimiento del contrato por parte de la cooperativa, pero al mismo tiempo el organismo de control, léase el Ejecutivo Municipal, controla el cumplimiento del contrato que él mismo firmó. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí, sí.
Entonces, lo que tenés que hacer es independizar el control de lo que tiene que ver con la calidad de servicio, etcétera, etcétera, de, digamos, de la parte que se controla a sí misma. Esto es el criterio de los entes reguladores.
Claro,
los entes reguladores tienen una independencia funcional. Esto no quiere decir que sean absolutamente independientes, pero sí tienen una independencia funcional respecto del Poder Ejecutivo.
Claro, evitases...
Por ejemplo, el ente regulador del gas, claro, el ente regulador de energía eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces, lo que nosotros decimos, la escala de San Martín de los Andes no da para tener un ente regulador de cada concesión de servicio. No vas a tener un ente regulador de transporte público, un ente regulador para la cooperativa, un ente regulador para el alambrado público, un ente regulador para la planta de transferencia, que también es una parte concesionada del servicio de gestión integral de residuos sólidos. No tiene sentido. Pero sí podés tener un solo ente regulador de todas las concesiones públicas de servicios públicos, cuidado, de servicios públicos. Por ejemplo, vos tenés una confitería que se concesiona, la concesión del municipio en la costanera. Esa no entraría ahí, ¿se entiende? Porque es una concesión que no es un servicio público con las condiciones de un servicio público. Una concesión de una prestación de un privado.
Exacto, exacto.
Bien, tampoco entrarían ahí los contratos de suministro. Si vos vos le vendés resma de papel a la municipalidad, no estarías controlada por ese organismo de control. Pero todo lo que son servicios públicos, sí.
Claro.
En consecuencia, vos independizás el control de la calidad del servicio público, lo independizas del Poder Ejecutivo. Pero además, con un componente esencial, que al convertirte en un ente regulador, llámese organismo de control o como se llame en el futuro, independiente, con independencia funcional, con cargo concursado, que es lo que le da la independencia funcional, fortalecido con más, no digo con mejores, porque yo no estoy abriendo juicio sobre la calidad del personal que tiene actualmente el organismo de control, que por otra parte los conozco y gente que merece todo mi respeto. Estoy hablando de la disponibilidad de recursos, ¿sí? Entonces, si vos tenés mejores recursos, más completos, mejor disponibilidad de recursos, independencia funcional, podés tener un organismo de control fortalecido que se ocupe del control de calidad de todas las concesiones. Y además, y esta es la clave de lo que plantea la Defensoría, podés finalmente hacer realidad lo que dice el artículo 43 de la Constitución de la Nación Argentina, reconocido por la Constitución de la Provincia del Neuquén y reconocido por nuestra Carta Orgánica. ¿Cuál es? Que los usuarios deben tener participación en los entes reguladores.
Claro.
Hoy los usuarios están absolutamente ajenos del control de calidad de los servicios públicos.
Clarísimo.
De esa manera, vos podés incorporar a los usuarios, a las asociaciones de usuarios, etcétera, etcétera, al control de calidad del servicio. Digamos, este es el cierre y acaso el aspecto más importante de lo que estamos proponiendo, ¿no?
Está bueno, está muy bueno. Te hago esta última pregunta sobre esta segunda propuesta. Cuando vos decías concursar el cargo, hablás de concursar el liderazgo de ese ente regulador.
Claro, no, hablás de concursar la conducción.
Claro,
porque hoy vos tenés tres cargos concursados en la Municipalidad de San Martín de los Andes. Bueno, no me estoy refiriendo al empleado público, sino a cargos de responsabilidad política.
Sí.
Son tres cargos nada más. Tenés el juzgado de falta, cuyo juez de falta o jueza de falta se concursa, la Contraloría Municipal, cuyo cargo de contralor o contralora se concursa, y la Defensoría del Pueblo, cuyo cargo de defensor o defensora se concursa.
Sí.
¿Por qué? Porque los tres cargos tienen independencia desde el punto de vista funcional del Poder Ejecutivo, por eso son cargos concursados.
Bien, bien. Fernando, última pregunta, pero atada obviamente a lo que venimos charlando. Yo sé que los concejales se comprometieron a estudiar por lo menos esta segunda parte de la propuesta que vos mencionabas. Yo no la había escuchado de los concejales, pero sí escuché la primera, que tiene que ver con la fijación de las tarifas, de los aumentos de tarifas. ¿Cómo está eso? ¿Hablaron con los concejales? ¿Se está tratando de destrabar esta cuestión?
Yo no lo sé, Adrián, no te lo puedo decir. Esto, o sea, la Defensoría hizo su presentación, los concejales ahora tomarán su decisión, que por otra parte tienen toda la independencia de criterio y la legitimidad para hacerlo en los considerandos que ellos crean convenientes. Lo que sí te puedo decir, por lo menos por lo que entiendo, es que ellos están evaluando lo que la Defensoría presentó, que por otra parte no podría ser de otra manera, pero además... cualquier apartamiento de lo que los distintos proponentes hicieron en la audiencia pública debe tener un fundamento por parte del cuerpo legislativo. Por eso las audiencias no son vinculantes. Vos sabés que las audiencias públicas no son vinculantes a nivel local, provincial o nacional. Pero sí, cuando se apartan, cuando vos haces una recomendación y se desecha esa recomendación, aquel que la desecha, en este caso un cuerpo legislativo como el Consejo Deliberante, debe fundamentar por qué la rechaza. Bueno, se verá.